por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Unas palabras de Jesús que deberían cimbrarnos, porque todos los días comemos su carne y bebemos su sangre. Y el que hace eso, el Señor dice, con esa palabra suya infalible, que permanece en él, que no es que yo asimile a mi cuerpo su cuerpo, sino que es su cuerpo el que me asimila a mí. De manera que se realiza con la Eucaristía, pues como la esencia del cristianismo, que es la identificación con Cristo, la transformación en Cristo. No solo somos una morada permanente, como pues un recipiente que recibe un líquido o un sólido, sino que hay un cambio. Él en mí y yo en él. O sea, todo Jesús, cuando yo comulgo, está en mí, su ser de Dios y su ser de hombre. Y yo, por una concesión de la misericordia infinita, estoy en él, estoy en su corazón, estoy en su mente, estoy en sus afectos, estoy en sus proyectos, estoy en su ser. Y decía también el Señor en ese mismo discurso de la sinagoga de Cafarnaúm: como yo vivo por el Padre, aquel que me coma vivirá por mí. Por eso la piedad del pueblo cristiano, el sentido de fe del pueblo cristiano, pues ha compuesto particularmente una oración para después de comulgar, que es del siglo, por lo menos del siglo XIV. En el siglo XIV aparece muchas veces, quizás sea del siglo XIII, que es la oración Alma de Cristo. Y seguramente parte de su éxito, entre comillas, de haber pasado la prueba del tiempo, es que se dirige al Señor. No es una oración así como, no sé, como de un deseo, de no sé, que Dios te bendiga, por ejemplo, sino no, Cristo, Cristo, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, salva. Y por otra parte, estamos expresando el deseo de que se cumpla aquello que está sucediendo en el momento en que tenemos nosotros la Eucaristía dentro. En el momento en que se ha realizado ese prodigio de la Última Cena, en que el Señor nos pidió que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre, pues no se sabe quién fue su autor, como casi ninguna de las oraciones de la piedad cristiana se sabe quién fue su autor. Nadie sabe quién escribió o redactó el Señor mío Jesucristo, o el Señora mía o Madre mía. Pues no sabemos. Pero pues lo importante es que tomemos un poquito conciencia de lo que decimos, porque es una joya de doctrina y de piedad. Y como pues es posible que nuestra piedad personal la repitamos, pues a lo mejor podemos pensar un poquito en lo que significa decir: alma de Cristo, santifícame. Alma de Cristo. Y en primer lugar tendría que recordar que es una definición dogmática del Concilio de Trento contra la herejía luterana, que ahí está presente el alma de Cristo. Si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por ende Cristo entero, sino que está solo en Él como en señal y figura, o por su eficacia, sea anatema. O sea, está fuera de la Iglesia Católica. Es un hereje el que negare esto, una presencia verdadera, real. ¿De qué? Pues ahorita vamos a fijarnos del alma. Del alma, alma de Cristo santifica. ¿Y qué es el alma? El alma humana de Cristo, como toda alma, es el principio de vida, es lo que hace a un ser estar animado, se dice en latín anima, y esta oración que fue escrita originalmente en latín, pues se llama así, anima Christi. El Verbo de Dios, el Hijo unigénito, empezó su vida humana cuando fue infundida el alma humana de Cristo en el vientre de María, en el cuerpo recién formado de las entrañas de María. Y en ese momento empieza a ser un hombre vivo. Ya obviamente estaba vivo con la vida del Verbo, con la vida divina, pero en la vida humana empieza en el momento de la infusión del alma en la encarnación. Y esa alma fue separada de su cuerpo cuando murió y se reintegró, se volvió a unir al cadáver de Cristo el domingo de resurrección. Y así está, porque está resucitado y está, por lo tanto, con las dotes de los cuerpos gloriosos, pero está su alma. Y al comulgar yo estoy recibiendo el alma de Cristo, el Cristo completo. Y es bueno que tome conciencia, porque pues me empezaré quizá a dar cuenta con las luces que me otorga el Espíritu Santo de que es mucho más impresionante el comulgar de lo que a lo mejor a veces pienso, y me podrá servir pues quedarme en esta invocación de decir: alma de Cristo presente en la hostia, verdadera alma humana como la mía, igual a la mía en todo menos en el pecado. Mi alma fue pues infundida en pecado. El alma humana de Cristo es un alma santísima, y sin embargo es humana, es un alma humana. Aquello que le decía el Señor a Sor Faustina cuando veía que otras religiosas se acercaban a comulgar, le decía: me tratan como a una cosa muerta, voy a esas almas como a otro calvario, no se dan cuenta que estoy vivo. Y esa alma humana de Cristo pues tiene todas las facultades y potencias del alma humana. Entonces yo tendré que decir, bueno, cuando comulgo, como comulgo con su alma, además de con su cuerpo, además de con su sangre, además de con su divinidad, como comulgo con su alma, pues estoy recibiendo la inteligencia de Cristo. Esa inteligencia que está adornada con los tres tipos de ciencia: la ciencia de visión, la ciencia infusa y la ciencia adquirida. De tal manera que están ahí, en esa alma que yo estoy recibiendo, pues todos los secretos del cosmos, todo lo que sabe la ciencia de todos los científicos de todas las épocas, y más, porque hay muchas cosas que la ciencia no sabe. Y el Señor tiene la ciencia infusa y la ciencia adquirida de un alma perfecta, y la ciencia de los santos, que es la ciencia de la visión beatífica. También las almas humanas que en este momento están separadas de sus cuerpos tienen la visión de Dios, y así está el alma de Cristo con la visión de Dios. Y además tengo la voluntad de Cristo, porque está ahí en su alma, y esa voluntad pues es una voluntad que está perfectamente asimilada a la voluntad del Padre. Y al entrar en contacto con esa voluntad, pues yo también, es como una responsabilidad, yo no puedo, Señor, no estar también perfectamente unido a tu voluntad y por lo tanto a la voluntad del Padre, como hiciste en Getsemaní, que en ese momento dramático te uniste a la voluntad del Padre, y ya fue una unión perfecta de voluntades, de tu voluntad humana con tu voluntad divina. Y esa voluntad que siempre se dirigió a cumplir derechamente el querer del Padre es la que yo recibo, y lógicamente me está pues transmitiendo esa forma de ser, esa forma de sujeción, y me ayudarás a que yo también vaya derecho al cumplimiento de mi fin, a cumplir la voluntad del Padre, porque tú no tuviste ninguna vacilación. No vacilaste ni ante las tentaciones del demonio, ni vacilaste ante las argucias de los fariseos o ante las condenas de los sumos sacerdotes. Y tampoco vacilaste incluso cuando algunos de tus íntimos, como Pedro, trataba de disuadirte de cumplir la voluntad del Padre. Yo tendría que decir, bueno, en esa hostia tienes esa voluntad. Y por lo tanto, como que te abre el camino para que yo y todos vayamos también por ahí, que no haga yo otra cosa más que cumplir la voluntad del Padre, como tú. Y en la Eucaristía podría apropiarme de ese carácter heroico, de esa disposición absoluta de dirigirme a la meta. Como decía el Señor, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, o yo no he venido a ser juez de las herencias entre ustedes, he venido a otra cosa. Pues está su inteligencia, está su voluntad, está su memoria, su imaginación, esa memoria que guarda, por ejemplo, que guarda todas las acciones que he hecho en mi vida, y sobre todo que tendrá muy en cuenta las acciones buenas que he hecho, empezando por esta comunión o estas comuniones o mis comuniones, y nada se le olvida, sino que pues todo lo considera, o las mortificaciones que hice ayer pues se acuerda, y mis buenos deseos de servirlo. Y está su imaginación, está como sueña conmigo, como prevé mi futuro, como pues yo me adhiero a todo lo que él haya también previsto para mí. Y en su alma encuentro la vida afectiva del Señor, una perfecta vida afectiva, como el amor humano. Es que yo tengo añoranza de un amor humano. Bueno, pues ahí tienes el perfecto amor humano en la Eucaristía. Es que quisiera pues tener un novio, un esposo. Pues está amándote mucho más de lo que puede amar cualquier persona sobre la tierra, y no estarás buscando entonces compensaciones afectivas que a veces son tan perjudiciales. Cuando hay alguna atadura, algún apegamiento, alguna amistad particular, pues ya se acabó. Ya, como que dice el Señor, pues me corriste de tu vida. Tienes un amor desviado, equivocado. Ya no puedo estar en ti. Es que no entendiste que yo te estaba dando mi vida afectiva, y la mejor prueba de eso es que quise que me comieras. Y vengo a curarte de tus desgastes emocionales con esta perfecta vida afectiva, porque seguramente todos, como consecuencia del pecado, pues tenemos un desorden afectivo y tenemos desgastes emocionales absurdos y pensamos tantas cosas que nos ponen nerviosos, preocupados, nos producen insomnio o nos hacen despertados en la noche con una preocupación. ¿Por qué? Pues porque no me ha acabado de llenar el amor de Cristo. Y me puede sanar mi sensibilidad desordenada, porque pues sí, es un totum revolutum de afectos desordenados y de enojos y de resentimientos. Bueno, pues ahí está. Una perfecta vida afectiva está entrando en contacto íntimo con tu sensibilidad, su sensibilidad. Y por eso decimos alma de Cristo, alma de Cristo. Pues aquí está el alma de Cristo. Pero luego decimos, santifícame. Ah, te va a santificar el alma de Cristo. ¿Por qué te va a santificar? ¿Por qué el contacto con esa alma te santifica? Bueno, pues explica la teología. ¿Sabes por qué te santifica? Porque esa alma, el alma humana de Cristo, tiene que llamar, lo que se llama pues la gracia sustancial, la gracia esencial, que es la gracia de unión, la gracia del contacto con la divinidad, aunque es un alma creada, tiene la plenitud de la gracia creada, de tal manera que toda la gracia que nosotros recibimos es una gracia que viene del alma de Cristo, de lo que dice San Pablo, San Juan, de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, de la plenitud del alma de Cristo, esta gracia y esta otra gracia. Pues la gracia santificante con la que yo pienso pues vivir y santificarme viene del alma que acabo de recibir. Ahí está toda. Y por eso nos dicen, fíjate que si comulgaras bien, con las disposiciones perfectas, una comunión te haría santa. Bastaría una. El problema es que no vamos a tenerla nunca, como saben. Estamos siempre como con pues bloqueos en un sentido o en otro. Yo también pensé, pues comulga cada vez mejor. No hay nada más importante para que sea santa que comulgar bien. Absolutamente nada más importante. Y tenemos que tener cuidado porque a veces pues, algunos de nosotros tenemos que irnos corriendo porque tenemos inmediatamente otra cosa que hacer. Y dice, no vaya yo a dejar pasar muchas gracias por irme corriendo. Pues si tienes que ir corriendo, pues vete pues, muy recogida. No te olvides que estás siendo un sagrario portátil, pero no un sagrario como inerte, sino un sagrario vivo. Y al comulgar tenemos, por lo tanto, pues esa gracia que nos hace agradables a Dios, la gracia gratum facens, que nos hace santos. Pues qué riqueza encierra el pan consagrado. Ahí está la gracia que hizo Santísima María. También María, toda su gracia es crística, por anticipación, en previsión de los méritos de la pasión de Cristo. Ella es santificada con la gracia del alma humana de Cristo, en previsión de esa gracia. Y esta es la gracia que hizo santos a los santos, ¿no? Porque son bienaventurados. Y también es la gracia que hace que las almas del purgatorio pues, sean benditas almas del purgatorio, pues están en gracia. Y está la gracia de todos los hombres santos que en este momento están vivos sobre la faz de la tierra. Y esa totalidad de gracia está en el pan transustanciado que acabo de recibir. Y aunque sumáramos todas esas gracias actuales que tienen los hombres santos y las que han tenido todos, pues todos nos quedaríamos cortos porque hay más. El alma humana de Cristo, decíamos, tiene la totalidad de la gracia. Pues alma de Cristo, santifícame al contacto contigo. Es que se derrame sobre mí la gracia que llevas. Y también me santifica porque pues estoy en contacto con el más santo de los santos. Le podemos decir, oye, qué bueno sería vivir, pues, no sé, en la misma casa de la Santísima Virgen, te santificaría, sí, te santificaría. o esta persona es muy santa y pues transmite santidad, pues si tiene algo, que tiene pues una constante unión con Dios. Y te dicen, bueno, pues sí, pero estás con el más santo de los santos, de tal manera que si convives con el santo, te vas a santificar, vas a tener los sentimientos del que es santo. ¿Y qué me dificulta? Pues lo de siempre, mi falta de fe, mi falta de amor, mi falta de fervor, mi falta de atención, mis distracciones, mi primer pensamiento, que mi primer pensamiento y el último pensamiento de cada día sean para Dios. Es que mi primer pensamiento del día y el último pensamiento del día, primer pensamiento y el último pensamiento son para el teléfono celular. Coño, pues qué pena. No voy a llegar bien preparado. O para, no sé, cosas irrelevantes. Eso que dicen de los romanos, ¿no? De los romanos. En sabiduría y sobre la sabiduría de latín. Pues la palabra frivolidad, la persona frívola, es aquella que le da mucha importancia a las cosas que no la tienen y no le da importancia a las cosas que sí la tienen. Pues líbranos, Señor, de ser frívolos, sobre todo al pensar en tu Eucaristía, porque pues nada hay más importante que la Eucaristía, más que todo lo que digan hoy los periódicos de todo el mundo y los noticieros de todo el planeta. Pues nada es más importante que decir: aquí está el alma de Cristo que me va a santificar. Pues que no andemos desparramados en el corazón, que atendamos, sobre todo en esos minutos, en los minutos previos y en los minutos posteriores a la comunión. Es nuestro huésped. Hay un contacto cercanísimo. No acabamos de entender, pero pues podría realmente tener un influjo inmenso. También por eso estás mucho apostolado de la comunión. Ayuda a que la gente comulgue, a que no pierdan. Es que un día sin comunión es un día perdido. Simple y sencillamente. Es que gané 800,000,000,000 de dólares. Perdido. O sea, no te sirvió de nada. Es más, te pudo haber ocupado el corazón tus millones de dólares. Como decíamos, es el principal medio de santificación. No voy a ser santo porque tenga mucha perfección, sino porque me deje transformar o santificar por el alma de Cristo. Y por eso le pido a María, todos los días le pido: ayúdame a recibirlo como tú, con tu pureza, tu humildad, tu devoción. Yo quisiera, sé que nunca lo voy a lograr, pero quisiera recibirte como lo recibiste tú. Quisiera pensar un poquito qué suponía para ti cada comunión. Pues no puedo decir la verdad qué suponía para ella cada comunión, son cosas inefables. Si a esta jovencita de 11 o 12 años llamada Imelda Lambertini, que tenía tantísimas ganas de comulgar, pues no podía, porque en esa época la gente comulgaba más mayorcita, tristemente, como se ha hecho ahora, que han retrasado la comunión de los niños, tristemente. Pues una hostia salió del copón volando a la niña y comulgó y se murió de amor. Pues qué sería una comunión de María. A lo mejor podemos pensar que María murió después de, bueno, no murió, sino fue llevada al cielo después de haber comulgado. Tuvo una especie de, pues, de éxtasis o de un afecto de amor, de un rapto de amor tan grande que murió, pues, posiblemente después de comulgar. Pues que ella nos obtenga estas disposiciones un poquito más intensas, como se lo pedimos, y ojalá que tengamos conciencia de lo que estamos pidiendo: pureza, que tenga la alma más limpia, dame humildad, que me olvide de todo lo mío para pensar en lo de Él. Y dame fervor, dame devoción, dame emoción, dame capacidad de comprender, dame capacidad de agradecer. Y entonces efectivamente mi comunión pues será realmente un momento de plenitud de unión, de santificación, porque tendré esta conciencia de haber recibido el alma de Cristo. Faltan 4 minutos para terminar la oración.